programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Helos aquí, en el Teatro Auditorio de Mar del Plata, con mucha gente amiga que ha venido y con mis compañeros de siempre. Pido permiso para comenzar una nueva temporada de La Venganza Será Terrible, lo que significa que esta transmisión es en vivo y no grabada como ha venido siéndolo estos días. Claro está que cuando este mismo programa sea repetido, estas palabras serán absolutamente falsas. Debe hacernos reflexionar esto, sí, acerca de la falsedad de las cosas que se repiten. Cosas que son verdaderas cuando uno las dice por primera vez, pasan a ser falsas cuando uno las repite.
¿Seguro?
No siempre. Por ejemplo, en el caso del teorema de Tales no sucede. Claro. Pero en el caso de el inciso este, es la primera vez que beso a alguien.
Y al revés también, cosas falsas que repetidas se transforman en verdaderas.
Y no quise arruinar una cosa buena mezclando. No, no mezcle cerveza con naranjín, como
¿y cerveza qué debe ser ese caso?
Bueno, la persona que está a mi derecha, a pesar de su aspecto, es Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Mientras que en la silla que está a mi izquierda, se erige la figura señera de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, comencemos, querido Barton, sí, la parte conceptual de este programa. Pero no, digo,
hay antes, información.
Hay información que dar, porque no se puede entender este programa si no se le da al público una mínima información previa.
Hay que, bueno, usted dijo que ya estamos en vivo a partir de hoy, aquí iniciando la temporada 2013, lo cual significa que mañana, aunque sea viernes, también vamos a estar en vivo aquí.
Sí, señor, y todos podrán ingresar de la misma manera que ingresaron hoy, o también de otra.
O de otra, incluso con otra gente y así. Sí. Aquí, digo, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, y toda la semana próxima también.
También estaremos aquí ya.
Y ya sacado, ya es una porquería.
Hay más todavía.
Sí,
porque el día sábado, ya no en el Teatro Auditorium, ni siquiera tampoco a la medianoche, habrá una función a las 10 de la noche.
De la noche este sábado, el otro sábado.
Ni siquiera este sábado, sino el otro.
26.
De la cual ya les daremos
noticias. Sí, no se van a confundir. Pero el domingo 27, en cambio, y se lo digo con todas las letras.
Para que vayan preparando las orejas.
Domingo 27, en la bodega del Teatro Auditorium.
Aquí, debajo de donde está el señor.
Sí. Y miren, escuchen. Bueno, se va a presentar el sexteto vocal Cabernet, y aquel que no venga tiene ausente. A ver si nos entendemos.
Las entradas se venden en la boletería.
Sí, sí, en general, ¿dónde quieren que las vendan? Claro.
Pero a esta hora se han ido los pérfidos boleteros, de manera que se aconseja volver de mañana.
Pero si vamos a la playa a la mañana, ¿cómo uno va a ir?
No, a nadie va a la playa, recién llega usted a Mar del Plata. Se ha perdido la costumbre de ir a la playa.
De todos modos.
Domingo 27, Cabernet en la bodega del Teatro Auditorium a las 22:30.
Y ahora sí, vamos a la parte conceptual de este programa.
Mire, yo empiezo esta temporada tan relajado.
Se me pareció, sí.
Estuve en las sierras.
Sí.
Ay, Dios.
En el valle de Tras la Sierra, en Córdoba.
Tiene el pantalón abierto. No se lo quería decir delante de la gente.
Las sierras, de una buena vez.
Y ahora se me ocurrió comparar. Veo que hay como una especie de pique entre la gente que veranea en las sierras y los que vienen a la playa, sí, al mar.
Sí, sí, son todos.
Incluso vi en la entrada acá de Mar del Plata.
¿Qué?
Un cartel de la gente de Villa Carlos Paz, no sé si lo vio.
¿Qué decía? Vuélvase.
Sí, que dice...
Agarrá para el oeste.
¿Sabe qué dice? Dice, recalculando. Tu próximo destino, Villa Carlos Paz. Muy fea esa actitud.
Yo que los de Mar del Plata le pongo un cartel en Villa Carlos Paz.
Sí, quizás haya, ¿eh?
Que también diga lo mismo, recalculando.
Recalculando.
Aprovechando el cartel de
Carlos Paz. Tu próximo destino, Mar del Plata.
Muy bien. ¿Y usted qué?
Bueno, y fui a una cabaña. Ahí en
¿a dónde?
En la sierra.
Ah, estuvo
tras la sierra. Estuvo en,
me han dicho que la gente que va a la sierra vuelve absolutamente relajada,
sí,
abandonados los apetitos mundanos y occidentales,
la higiene,
casi a medio ingresar en el nirvana.
Bueno,
ya le falta sacudirse un poco y ya entra en el nirvana.
Lo veo yo así nomás a primera vista, más primitivo, más como aquel hombre que supo ser el hombre hace 2000 años.
Mire, por ejemplo, uno va a comprar, lleva a comprar una pizza.
Pero usted va a la sierra para comprar pizza.
No, pero iba,
escúcheme,
a lo de unas chicas que vendían una pizza en una casa.
Qué feo.
En una casa venden pizza. Y en las pizzerías viven. Los serranos son personas.
Son gente rara.
Sí.
3 kilómetros por la sierra,
sí,
arriba.
Hasta la pizzería.
Hasta, sí, hasta esta casa.
Los delivery tienen helicóptero, ¿qué más?
Y le digo, ¿qué tenés hoy?
Ay, qué lindo.
Sí, le dije. A ella.
¿En qué sentido? Pero ya habían intimado. ¿Tú?
Claro.
No.
¿Qué tenés hoy? Es frase para una novia ya...
de mes y medio.
Ya de mucho tiempo. ¿Qué tenés hoy? Que ya me tenés podrido.
¿Y hoy qué tenés?
La noche anterior me había dicho que vendía sándwiches de... ¿cómo es que se llaman?
Fiambres.
Milanesas de aduki, porotos aduki.
¿De qué? ¿Qué?
Platos
vegetarianos.
Aduki.
¿Qué es eso?
Eso es porotos negros.
¿Aduki quiere decir negro?
Estarán podridos.
No, podría elegir entre eso o de pasta de garbanzo.
Ando
de
una elección muy difícil, ¿eh? Como en algunos municipios.
Con poroto a poroto. A ver.
Bueno, entonces, como yo pasé ese juego, dije, no, vengo mañana.
Derecho.
Cuando le dije, ¿qué tenés hoy? Me dijo, pizza. Y veo que, digo, bueno, voy a llevar eso. Y empezó a arrancar plantas suyos.
Claro, de ahí todo en la sierra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la sierra se hace todo con yuyos.
Bueno, no todo. Pero...
menos la pizza.
El yuyo de pizza es raro, ¿no?
Sí. No era yuyo, era albahaca que estaba arrancando la chica.
Para hacer la pizza margarita.
Para hacer, sí, la usan en la caprese. La margarita lleva albahaca.
Sí, claro.
Y señor.
Bueno. Todo así, muy natural. Y lo mismo...
Pues todo lo iban a arrancar al fondo.
No, al fondo no,
horneaban la vaca, hacían el queso.
No quiero pensar la mozzarella como la arrancaban, claro.
Horneaban la pizza, pero eso muy al final.
Sí, al final.
Al final.
No,
menos
se usa...
mal que no pidió de anchoa. Sino,
y la
iba a estar expuesto a las paciencias de la pesca.
Hasta que vuelve del mar se calza de la pizza, mire. Y qué lindo, ¿no?
Se usa mucho los yuyos para infusiones.
Ajá.
¿Los qué?
Los yuyos. Todo tipo de yuyos.
A mí me dijeron que los yuyos son curativos.
Hay algunos curativos,
y que,
sí.
En consecuencia, la pizza emergente de aquellos yuyos también es curativa.
Uh-huh. No, no es que sea...
una pizza de anacahuita.
¿Cómo no?
¿A usted qué le duele?
A mí, todo.
Bueno, no, pero...
todo.
Hay algo que le duele.
Una parte del cuerpo.
La rótula.
Me duele. Todo me duele.
Le corresponde pizza completa, entonces.
Así que,
claro.
Sí, sí, marche una completa de la casa. Ahora, déjeme que le diga que algunos de los yuyos que allí crecen son perfectamente venenosos.
Ah, oh, ¿por qué?
Y mucha gente, queriendo curarse este o aquel dolor, termina curándoselos todos del peor modo.
Santo remedio.
No hay que abusar, porque hay quien cree que los yuyos son para hacer infusiones o para refregárselos.
Yo creo
¿para
eso?
¿Refregárselos a quién?
No, a usted mismo, en la herida.
A sus enemigos. Claro, mirá. O a su novia, incluso. Mirá los yuyos que compré.
Hoy que tenés.
Usted, por ejemplo, se raspa.
Tenés podrido.
Uno se raspa mucho en la sierra.
Ahí, ¿no? Claro, se anda entre los usos con su novia, inevitablemente se va a raspar.
Yo cuando alquilé un caballo, también alquilé caballo.
¿Alquilé un caballo para juntar yuyos?
Sí, no, alquilé un caballo, señor.
Claro, pero los caballos saben.
Sí,
usted pero... se los da a probar y el caballo, al yuyo venenoso, no se lo prueba.
No, me quedé mal con la experiencia del caballo.
¿Se murió?
Porque no me respetó. ¿Vio que el caballo cuando no respeta al jinete?
Pero me han dicho que así como sabe de yuyos, el caballo sabe de jinete.
Sí, yo creo que sí.
Y entonces cuando, por ejemplo, lo montan por la derecha, el caballo ya toma esa infracción como una ofensa personal, empieza a corcovear, etc.
Al grito de Jesús María, dice el caballo, ¿eh?
No, este se ponía a comer cada
por
dos
ahí, meses. ¿No sería un caballo de Jesús María, del claro. Festival de Doma? Son caballos profesionales que permanecen perpetuamente innomables.
No, este más bien se movía en el extremo opuesto. O sea, estaba muy domado al punto tal...
Ah, sí. Que le, no... le dan cosas para que... Hay gente que los doma a fuerza de Valium.
Claro, los dopa.
El festival de la dopa.
Dopa y jineteada, claro.
No, aquí el caballo se ponía a comer. Yo, bueno, voy a dejar un poco. Pero después, comiendo, claro. Dice, no, vos dale.
¿El caballo dijo usted?
No.
Qué yuyo milagroso.
El señor que los arrendaba.
Ah.
Entonces, le pegaba.
Pero no, ¿lo alorteó por hora, por día o por mes?
No. Por cabalgata se alquila.
Ah,
qué raro.
Es hasta un punto. Vamos a Ojos de Agua, me dijo el tipo.
A Ojos de...
¿Pero usted sabía dónde quedaba?
No.
Ah,
no sabía.
Esos lugares suelen quedar mucho más lejos de lo que uno cree y quiere. Sí. Yo particularmente, si se trata de esas excursiones, prefiero que quede en otra cuadra.
Bueno, no,
eran... Pero a veces son 42 kilómetros.
Ay, no, bueno, 42 no, pero... Sí,
a pie, desde maratón.
Se llama maratón.
Esta era 4 horas de caballo. En total.
¿Para qué?
4 horas de caballo.
Y porque había 2 para ir, pero también había que volver.
Claro.
Y cuando es así...
No, pero a veces son 2 para ir y 4 para volver, porque por ahí queda en un valle y usted
cuesta
está en
arriba.
La cumbre.
Sí.
¿A qué altura estaba? ¿Usted estaba en una sierra, arriba en la cumbre, como Rolón? ¿O abajo?
No, en la falda.
Ay, qué lindo.
¿La falda de quién? Disculpe la gracia.
No, está bien, de la sierra. Más o menos eso estaba a 1000 metros sobre el nivel del mar.
Ay, ¿cómo se...? ¿Qué cosa?
Si usted estaba mareadísimo.
No, a 1000 metros no se marea, señor.
Sí, para mí sí.
Yo me mareo a los 100 metros ya.
No,
hay
¿cómo
gente,
se va a marear?
Yo he sido guía en el Tíbet.
¿Usted fue guía en el
Tíbet? Sherpa. Sí. Sherpa.
Fabio, sí. ¿Y cómo se orienta ahí? Porque...
No se orienta.
Oriente, claro.
No se orientan.
¿Y para
son
dónde?
Tanta gente que...
Ya lo mismo.
Que se pierde, se pierde.
No, pero no es que se pierde, se pierde.
Por un lado salen los perdidos y por otro los encontrados.
Vas para arriba. Vos, de Sherpa, vas siempre para arriba. ¿Dónde vas a ir?
Y ahí están... ¿Es verdad que están los lamas sueltos por ahí? ¿Van por las montañas?
No.
No, señor.
¿Y qué hay para ver? Está el...
Está el Yeti.
Pero el Yeti es ahí.
El abominable hombre de nieve.
Claro.
Pero esos son cuentos chinos, señor.
No,
tibetanos. El Yeti existe.
¿Qué aspecto tiene el Yeti?
El Yeti.
¿Usted lo vio, digo?
No, nadie lo vio nunca. Nadie. Ah, bueno. Existe, evidentemente.
¿Y cuál es el aspecto de lo que nadie vio?
No se sabe, porque el negocio del Yeti es que nadie lo vea.
Bueno,
como
sí.
Tantos negocios. Pero no, sígame hablando usted de la sierra, que me ha conmovido realmente.
Bueno, una cosa que debe tener... usted sabe que hay un microclima en la sierra.
¿Qué quiere decir? ¿Usted lleva, por ejemplo, una lluvia sobre la cabeza, como yo?
No, hay...
Cada uno tiene un clima individual, digamos.
Hay iones en la atmósfera. Una ionización determinada.
Sí, claro.
Que hace que usted se sienta Superman todos los días.
Qué feo, pues el cierre es peligroso.
¿Eso es un guión?
Sí, un guión, claro. Un guión de película estúpida.
No, hay determinada ionización, señor.
Claro, el guión decía, el tipo se sentía como si fuera azúcar.
Claro, llegó a la cierre, termina ahí.
Yo escuché, hablando de eso, y no sé por qué me viene a cuento esto, pero lo digo. La siguiente reflexión por parte de alguien que reporteaba a Messi. Le dijo, bueno, ¿cómo te sentís con este cuarto botín de oro que has ganado? ¿Cómo te llevas con eso de... Vamos, si te la crees. Y Messi le dijo cualquier cosa o nada, pero...
Sí, es lo mismo.
¿Cómo si te la crees? Es Messi.
Claro.
¿Entiendes? Se la tiene que creer, porque es Messi. El que no se la tiene que creer...
Es Ronaldo.
En todo caso es el que... El periodista. ¿Cómo es esto? Y con Superman es igual. Imagínese que a Superman le dice, ¿vos qué te crees que sos, Superman?
Sí.
O sea, hay dichos que no funcionan con algunas personas. ¿Entiendes? Con Messi no funciona. ¿Qué te crees que sos, Messi?
Carlos Gardel, por ejemplo.
Con Maradona, con Gardel y con Superman. No funciona. Bueno, y ahí que se cree Superman.
No, no es que se cree.
Siendo que son Maradona.
¿Andan con pantaloncitos colorados y calzas azules? No.
No, usted se siente bien, tiene ganas de hacer muchas cosas.
Así se siente Superman.
Con razón.
Sí, Superman sale de la casa.
Sí. Labura el periodista.
Sí, repila.
Claro que usted lo sepa porque no es muy extrovertido en ese sentido Superman. Las historias de Superman son lo contrario a las novelas que se escriben hoy día, donde todo es una confesión de cada personaje acerca de su estado de ánimo. Superman jamás confiesa su estado de ánimo.
No, pero
a Superman con globitos que indican que no está hablando, sino pensando. Y pararse diciendo...
¡Qué fastidio!
Me siento sorprendido ante el milagro increíble de la vida. No, lo que piensa es... allá está Luthor. debo evitar que se apodere del mundo.
Pero
eso no es una descripción de un estado de ánimo.
No.
Nadie va al psicoanalista y le dice, debo evitar que Luthor se apodere del mundo.
Y si va, lo derivan al psiquiatra.
Sí, claro. O mejor dicho, sí. Sí.
No, usted con la ionización positiva o negativa, nunca sé cuál es.
No importa.
Está lo mismo.
Se siente bien y entonces dice, bueno, voy al río. Ah, me dio unos baños de río.
Hay río.
Hay ríos, varios.
Varios ríos.
Varios de montaña.
Se cruzan unos con otros.
Sí,
qué desorden, ¿no?
Sí, un tigre. Sí, como el tigre.
Bajan de la montaña.
Sí,
y,
claro.
Y entre las piedras usted se busca un lugar...
Para sentarse.
Para sentarse, por ejemplo.
Claro, y viene el agua y lo refresca, por así decirlo.
Todo el tiempo.
Sí. Oh, ¿cómo Dios. Me gusta sentarme y que el agua me refresque?
Usted se... Sí. Se encastra.
No sé por... Sí,
permítame la expresión.
También me gusta.
Se encastra entre dos rocas.
Ah, sí.
Hasta alcanzar una
nirvana.
No había dejado de monte antes.
Hasta alcanzar una posición de absoluto relax, placer, comodidad.
Claro.
Se llama sueño eso, sí.
¿Y qué hay? ¿Y hay una muchedumbre, digamos, 200.000 personas, todos, cada uno con su roca encastrada ahí? ¿Y cuándo se van?
No.
Ya una vez que uno encuentra ese lugar en el mundo, no se va nadie. O viene la policía y lo desaloja.
Claro.
Porque hay turistas nuevos esperando.
Parece un desfile de
blanco. No, ¿sabe lo que sucede? Es muy interesante lo que usted dice, cómo el prójimo...
¿Quién?
...altera nuestro estado. Y ahí lo ve en el río. Porque usted se pone en una roca, alcanza ese estado de comodidad.
Uh-huh.
El agua... lo roza de la manera óptima, ideal, pero de pronto se le sienta río más arriba, otro,
claro,
que hace variar el curso del agua.
Sí. En el mejor de
la
los casos.
La gente río arriba es siempre enemiga de la que se baña río abajo.
La ley del gallinero, claro.
Y entonces ahí empiezan los problemas. Uno sigue remontando el río y ve gente subiendo el río, gente que sube.
Mira.
Pero hay partes que hay que nadar. Si usted lleva
una
mochila, por ejemplo.
Claro, ¿cómo nada?
No, por eso hay que ir liviano. Porque aparte que uno se pie o tiene que trepar por otra roca.
Pero ¿y todo es así?
¿Así cómo?
Así, que hay que andar nadando.
¿Sobrevive alguien en vacaciones? Claro.
¿A la pizzería fue así?
Bueno, no sé.
¿Cómo trajo la pizza? Se le mojó toda.
La pizza es lo de menos.
No, ¿cómo
lo después, de menos?
Después termina siendo lo de menos. Hay un caminito, un sendero para traer la pizza de ahí.
Ah.
Y después hay pueblos también, por ejemplo, donde están, hay algún teatro.
No me digas.
Ahí, sí.
¿Así, en el medio del río?
No, en el medio de la, del valle.
Teatro Barranca Abajo, por ejemplo. Es una de las obras que se ve.
Es curioso que el lugar de la movida, llamémosle, de este valle.
Sí. ¿No? Sí.
El lugar se llama Nono.
Uy, Dios mío.
¿Por qué iba a ser curioso?
No, es curioso.
¿Qué quiere que le pongan? ¿Mi burrito y yo?
Abuelo.
Pero no fui a ver espectáculos ahí. Estaba la mujer sin cabeza, que pasaba por un... Lo anunciaban por una propaladora.
La esposa del jinete, sí.
Pero no sé de qué.
Era de miedo, me imagino. Sí.
Creo que era algo más circense.
O era una cosa así, machista.
No, señor.
Onda Coco Silly.
No, algo de circo, señor.
Tarjeta roja tengo acá para usted, sí. Maltratador.
Algo de circo.
Claro.
Bueno, me imagino yo, eso
y,
no
y,
lo
bueno, y ahora que viene a Cámara de Plata, que hacer una comparación.
Y ¿sabes? Ahora voy a
porque
hacerme...
hay una revista que sí. Se llama...
Comparancia.
Comparancia.
Sí.
Y hay, en este número, la sierra, el mar. Uh-huh. El otro, el mar y la sierra. Sí.
La
ciudad, el campo.
Claro, y usted compara.
Compara.
La noche.
Sí, claro. ¿Cómo es la pizza? ¿Qué tiene que hacer usted de Mar del Plata para conseguir una pizza? ¿Qué tiene que usted hacer?
La moto, el triciclo.
Bueno, claro. Sí.
Ventajas y no ventajas, ¿no?
Y así.
Bueno, muy bien.
Pero una cosa no excluye la otra, uno puede hacer las dos.
Sí, lamento decirle que sí.
Sí.
Donde hay mar,
sí.
No hay montañas.
No, al menos en Argentina. ¿No?
Sierra de los Padres.
Sierra sí. De los mismos. Bueno,
sí, señor.
Los felicito. ¿Eh? ¿Y ha traído algunos yuyos para regalar?
Me dieron unas ramitas.
A ver.
Ay,
mire, mire, ojo las espinas, porque todo tiene espinas. En la sierra todo tiene espinas.
Ah, sí.
No, pero eso no es para llevárselo a la boca. Usted tiene que hacer la infusión primero.
Ah, lo tengo que hacer hervir y
exacto.
Después me tomo el jugo.
El caldo. Sí,
señor. Y no hay, ya como última pregunta.
Sí.
¿No?
¿Qué?
Yuyos de amor.
Ah, qué importante.
Sí, señor, mire.
Venden, para mí venden en todas partes.
Claro, y para eso va la gente y pasa esos días horribles.
Mire, ahí. Usted se...
pasan días y días sentado entre dos rocas con el agua que le pasa. Nada más que para comprar
solo por
de
amor.
Amor.
Claro.
En la sierra no los necesita.
Y claro, imagínese.
Pero si
¿por
usted...
qué? Porque para lo que hay que...
No, señor. O lo que le comentaba de la ionización positiva o negativa.
Ironización.
No,
sí.
No, ironización no, ionización.
Bien.
Pero sí se lo lleva a la ciudad. Después uno se confunde para qué eran un yuyo, porque le ponen una etiqueta.
Sí, termina enamorándose cuando lo que quiere es una mejor digestión.
Sí.
Es casi lo mismo.
Usted lleva el del amor que sirve para todo, después se siente bien igual.
¿Y cómo? A ver, ¿cómo es el del amor?
Yo me tomaría uno ahora.
¿Sí?
Sí, sí, a ver si me enamoro.
Bueno, sírvase, mire.
¿Hace efecto enseguida esto?
Mire, depende de cada uno también. ¿Usted se la cree? ¿Como Messi?
Yo tengo 4 botines.
Bueno,
a ver,
ahora en el intervalo vamos a repartir...
Sí. ¿Sentís algo vos ahora?
...dos de yuyos...
Sí, señor.
Juntados en el monte... para que hagamos...
Sí, que hagamos.
Bueno, señores...
no sé si hay mensajes...
Un agradecimiento, ¿qué?
Mensaje
hay mensajes de los oyentes, incluso de oyentes del lugar donde ha ido usted, que se quejan amargamente.
A ver, David Agón dice,
sí.
Somos de General Alvear, provincia de Mendoza. Estamos en la vereda de nuestra casa tomando fresco, vaya a ser, un fernecito, estrenando compu. Hacen todo afuera esta gente. Y por supuesto, estrenándola como se merece, escribiendo al programa más copado de la noche argentina. Salud.
Bueno.
Alejandro Tisera dice, sobre cartas marcadas, Raciel fue el autor del Sefer Raciel. Pero después dice que Dios le entregó al arcángel no uno, sino 2 libros con el de Moisés. Le entregó el libro que el mismo arcángel escribió escuchándolo. Disculpas por el atrevimiento, dice Alejandro Tisera.
No, hay 200.000 versiones en todo el libro acerca de la forma de entrega y más que nada acerca de la existencia del libro.
Uh-huh.
En general, se trata de que el lector sospeche de que tal libro no existe.
Bien. Como Abdullah Gazret, el árabe loco.
Así es.
Bueno, me han tocado un mensaje de 6 páginas más o menos.
No lo lea, no lo lea.
Ariel Seiser, que lo voy a leer ahora en un rato. Y Facundo del Prino dice que escribe poemas y reflexiones y que le va a acercar una maqueta de los textos.
Alejandro, hace un tiempo que no te escribo, declara Susana y Paz, pero sigo con el mismo agrado todos tus programas. Claro, porque son los mismos de siempre. Eran grabados. Por eso claro. El agrado suyo también es el mismo. Mientras que Margarita Cagnoni dice, me hubiera gustado conocerte. Y este me hubiera gustado, como si yo me hubiera muerto. En realidad proviene... la razón se revela acá. Dice, no se animan a venir a Esquel. Él es Esquel.
Ahora
que se declara ella como habiendo egresado de la vecindad... de los lugares donde se hacen programas de radio, etcétera, etcétera.
Sí.
Es que él tiene otra vida, seguramente, más interesante, pero muy lejana, ¿no?
Bueno. Este mensaje se lo manda Bernardo Benzier, que en realidad es José Luis Robiaro, pero es interesante el mensaje. Dice, estimado Alejandro, hace mucho que lo escucho, bueno, desde la década del 90. Quiero felicitarlo y, si es posible, infundirle ánimo para seguir adelante con su programa por mucho tiempo
bueno,
más.
Muchas gracias. Mira, si usted no me escribe ahora... Ya me estaban agarrando porque me iba, me volví porque dijeron
justo un par de temas. ¿Cuándo se empezó a usar el vos en los tangos? ¿Por qué algunos letristas usan el tú y otros el vos? ¿Es influencia del bolero? Lo curioso es que en algunos tangos se usan ambos, tú y vos, en una misma canción. Por ejemplo, Por la Vuelta. Transcribo y entre paréntesis lo acotado. ¿Te acuerdas? Paréntesis. ¿Te acuerdas tú? Cierra paréntesis. Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño. Simplemente fue un adiós inteligente los dos.
Dice, más bien habría que preguntar cuándo se empezó a usar el tú.
El tú. Pero dice, tu boca rojo oferente vio un fino bacalao. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste, aclara que quédate. Afuera es noche y llueve tanto y comenzaste a llorar. O ella es porteña y habla de vos, y él es extranjero y habla de tú. Ahí termina. Dice,
no, o mejor, una posibilidad que no se le ocurrió, el autor es un artista y elige...
Lo que, claro.
Elige las inflexiones que más le convienen. Es más, hace uno cuando conversa. Usted no tiene ninguna amiga... Ninguna amiga, ninguna novia, ninguna pretendiente, llámela como quiera. Y por ahí le habla de usted, por ejemplo, ya que no es tú. ¿Usted qué dice? Y de golpe pasa al vos. ¿Por qué? Porque la situación también cambió.
Pero además en la ciudad de Montevideo y en los muy viejos de la ciudad de Buenos Aires, y en el campo también, en la provincia, se usa esa combinación. Las abuelas hablaban mucho, a ver vos, vaya tal cosa. Era una combinación frecuente.
Combinación de las tres cosas, digamos, del usted, del vos y del tú.
Y agrega el amigo José Luis, ¿qué post-scriptum? ¿Qué significa la palabra tintir incluida en la página 32 de su novela Cartas Marcadas?
¿Cuál? ¿Qué dice? ¿A dónde está?
Acá, voilà.
¿Qué significa la palabra tincti?
Tintir.
Es un error de impresión. En verdad no quiso escribir eso, dígalo.
No tengo
página 32, vamos a averiguárselo.
Página 32.
A ver, saquen una hoja.
Es la partida que salió fallada.
Posiblemente.
Un abrazo cordial.
Me vendió un ejemplar de Moby Dick que tiene un montón de páginas en blanco.
Lo conozco, yo lo leí.
Ah, sí. Yo pensé que era así. Y me dije que era la parte que más me gustaba.
Ese es el escribiente.
No me diga que era un error.
Sí. El escribiente de Melville que vio prefería, etcétera. Bueno, ¿cuándo vienen por la Luna de Valencia?
Preferiría no hacerlo.
Bien.
Aquí, discúlpeme, en este extensísimo mensaje de Ariel Seiser que empecé a leer hace media hora y acabo de concluir. Dice que es muy importante para él que le enviemos un saludo a Lea, que está en el interior profundo del Chaco.
¿Cuál sería el interior profundo del Chaco? ¿Está queriendo decir alguna otra cosa?
Sí. No.
Yo te saco,
Mientras que Gonzalo Castillo también escribe, muy largo, Dice que tiene 17 años y que nos escucha desde los 13 y listo. Y cuenta su peripecia como oyente.
Ajá.
Un día no los escuché más y ustedes se fueron a otra radio, pero yo no me enteré y así.
La soledad como ananqué, Tienes razón. No, dice esta oyente. Una mujer lo sabe inmediatamente. Y digan lo que digan ellas o ellos, no da segundas oportunidades. Ahora, no es claro que eso de que las otras del mundo lo enfoquen con esta pureza, la tuya y la mía. Salud, dice en medio del misterio, la soledad como Ananqué.
¿Ananqué? ¿Nombre sí. completo?
No, la soledad como Ananqué en el sentido pseudo griego.
Será como dice usted.
Ahí llega la página 32.
Sí, con el resto de las páginas.
No significa nada. Es el nombre. Lo dice aquí en el libro.
Página 32, hablamos de cartas marcadas.
Cada grada tenía su nombre. Caltinatium, sublimatium, putrefactium, tinctrir. Es un nombre de una de las de los siete peldaños del templo.
El templo.
Pero sí, bueno. No necesariamente.
Podría ser Juan Carlos, digamos.
No, claro. Ese puede escribirse legítimamente, porque esos son los nombres de los siete peldaños del templo.
Sí.
Puede ser que haya una explicación erudita, pero en el libro no se da.
Hablábamos de cartas marcadas, página 32.
¿Para qué lo quiere saber?
No, yo no lo quiero saber, lo quiere saber el oyente.
Se puede leer tranquilamente el libro.
Sí. No es críptico esto. No. Pero yo no tengo más, che.
Yo tampoco.
Es tarde.
Tardísimo. Bueno.
Con la gente
de
Independiente Radio.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con instrucciones para enterrar un tesoro.
Ahí está. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Sé que él quiere que yo lo descubra.
La obsesión por descubrir un asesino puede llevarte a perder todo. Ricardo Darín, Alberto Amann, Arturo Puig, Calu Rivero. Tesis sobre un homicidio. Estreno 17 de enero, solo en cines.
Detalles, todo está en los detalles.
También de 21 a 23, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos en línea el señor Gerardo Sofovich, muy admirador de la música de Sinatra.
Un tipo encantador. Tuve un encuentro, es una anécdota. El presidente del César me vino a invitar a la mesa. Yo le dije que no, porque estaba comiendo solo, no quería cholulear. Y de pronto veo que se levanta Sinatra, viene a mi mesa y me dice: hola Gerardo, así que estás en el show business, esto, lo otro. Y empezamos a charlar. Al rato vino el mozo diciendo: de franja, trae la comida servida. Y Sinatra le dijo: tráemela acá.
Tiempo de show, verano, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
La ciudad de Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, humedad 77%. El gobernador de Santa Cruz pidió la renuncia de todos sus colaboradores. En los comienzos del año electoral, Daniel Peralta solicitó a ministros y presidentes de entes del Ejecutivo que presenten su dimisión antes del lunes. Peralta sostuvo que con las renuncias en la mesa decidirá quién sigue y quién no. Los docentes de la ciudad discutirán el nuevo salario a fin de mes. Tras mantener una primera reunión en la sede de la cartera educativa porteña, los gremios volverán a encontrarse el 28 de enero. Intentarán un 25% de aumento salarial para este año. El clásico entre Independiente y Racing dejó un empate en Mar del Plata. En un intenso partido de ida y vuelta, los rojos y la Academia igualaron 0-0. El arquero racinguista Sebastián Saja fue la gran figura de la noche. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de enero a Black Rodríguez Méndez y al Negro Falótico.
Corazón, en aquella noche larga.
Negro Falótico y Black Rodríguez Méndez, en vivo, los jueves de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. El sábado desde las 21, vivimos el primer superclásico del año, Boca River, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. River Boca, el sábado desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
En Gente, la super fiesta de punta. En exclusivo, la gran noche del verano esteño con más de 1800 invitados VIP. El look, la intimidad de los reencuentros, el espectacular desfile con más de 50 diosas, el show internacional de Julieta Venegas y un cierre increíble con fuegos artificiales. Gente Fiesta Punta del Este.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, estamos en Mar del Plata, iniciando la temporada 2013. Sí. Mañana también estaremos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata a la medianoche.
Muy bien.
Hablemos de tesoros enterrados. Atención a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar uno. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde tenía él enterrados sus tesoros para el caso en que le ocurriese algo, cosa que efectivamente estaba por suceder. En realidad el amigo quería saber, él no quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. El pirata le dijo, el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo, el que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió, inmediatamente se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó el que afirmara que conocía aquel sitio, el sitio donde Barba Negra había enterrado el tesoro. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en un barco de Barba Negra, habló del río York, Maryland, cerca de la isla de Moldery, en la margen superior de una pequeña bahía arenosa donde se alzaban 5 árboles. Son datos muy cambiantes. 5 árboles pueden ser mañana 4 y pasado 10.
Claro.
Es como decirle a un tipo, pasando el perro,
claro.
2 cuadras, sí. Bueno, qué sé yo. Los perros suelen moverse de los lugares. El caso es que nadie encontró nada y nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general suele creerse Todo pirata enterraba un tesoro. Y tal vez no sea verdad. Había un señor llamado William Reed que recorrió los mares en su bergantín, el llamado Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed. Bueno, este tipo no afanaba otros barcos. Buscaba el producto de los robos de otros. Buscaba tesoros. Y entre 1818 y 1822, anduvo por la costa occidental de América del Sur, por México, por los Estados Unidos, por la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, anduvo, digo, desenterrando, moviendo la tierra a ver si encontraba algo. Buscaba las barras de oro que se suponía había escondido en la isla del Coco nada menos que el capitán Kidd, el de los chicles. Cavó en distintas partes de la costa del Perú, terminó por encontrar un viejo cementerio incaico en Jaucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió allí unos cuantos cuerpos y algunas telas y curiosidades históricas, pero como no tenía este hombre ningún espíritu antropológico, dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue. Pero después se encontró con la historia del pirata holandés Joris van Spilberg, que había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, que está en el Mar del Norte, y que había andado por todos los océanos, y después de una vida de pillaje, regresó a Texel y parece que escondió allí su tesoro. Después este pirata, el van Spilberg, tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tienen tantos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel, excavó William Reed en la isla de Texel durante un año, que es mucho excavar. En verdad, los lugares rocosos, fríos y alejados de las costas del Caribe no son muy aptos para ir a buscar tesoros. No se trata de que haya o no haya un tesoro, se trata de lo que cuesta cavar, ¿me entiende lo que digo? Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil hacer un agujero. O sea, para obtener el mismo resultado, es decir, nada, entre una isla cercana y arenosa o una lejana, rocosa y fría, prefiero excavar, pongamos por caso, en Santa Teresita.
Claro, totalmente.
Ahora bien, ese es el criterio para la búsqueda de tesoros de cualquier orden, ¿no? Tesoros en doblones de oro,
sí,
o tesoros del espíritu del saber, por ejemplo. ¿Qué se hace? A ver, ¿qué criterio? ¿Buscarlos en el lugar más fácil y cercano o buscarlos en el lugar lejano y difícil? Respuesta, buscarlos donde está.
Claro.
Algunos que conozco, algunos amigos, buscan sus verdades en la esquina de su casa, donde llegan enseguida. Y otros que también conozco prefieren irse al lugar donde más cuesta encontrarlos. Las dos cosas están mal.
Sí, claro.
Hay que buscarlos donde están. Salvo, y hay objetos yo mismo también, que uno crea que la búsqueda dignifica. Y entonces vienen los alquimistas y dicen, bueno, el tesoro es la búsqueda. Siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías, que cada vez que uno no encuentra algo le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. Digo yo que sí sé lo que busco, pero la búsqueda la tengo, busco algo que se llama de determinada manera y que si no lo encuentro no me habrá de consolar su búsqueda, ¿me entiendes? Pero bueno, esto lo dicen alquimistas que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente como si fueran las mismas cosas. Sin embargo, el barón de Montaigne decía una frase tan hermosa. Decía que la persecución de una cosa es ya la cosa.
¿Cómo no?
Está muy bien, eso me gusta. Bueno, entonces, el caso es que William Reed excavó la isla de Texel durante un año. Algunos dicen que tuvo suerte porque después de salir de aquella isla vivió millonario toda la vida. No lo sabemos. Hay dos hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros y después vivió millonario toda su vida. El nexo determinista, hay que imaginárselo. Pero puede usted pensar, si quiere, que encontró allí tesoros. Se conocen muchas islas que han sido recomendadas para buscar tesoros. Ahí está la isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton y las mexicanas islas de Revilla Gigedo. Hay quien dicen que los piratas enterraron sus tesoros con mucha menos frecuencia de lo que la gente anda diciendo, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los piratas no tenían tanta guita.
No.
Y menos para molestarse en cavar siquiera un minúsculo agujero. Fueron sobre todo los bucaneros del Caribe quienes hicieron uso de tales escondidas. Pero es así, yo le voy a explicar cómo es esto.
A ver.
El problema era el Océano Pacífico.
Bien.
Si vos ibas a afanar del Caribe al Pacífico, cruzabas por tierra el Istmo.
No estaba el Canal de Panamá, claro.
No estaba el Canal de Panamá. Ibas, afanabas, y cuando volvías tenías que cruzar
está bien.
De nuevo, a pie, un lugar dificilísimo.
Con selva,
escarpado, lleno de piedras, enfermedades. Entonces, por lo general no podías llevártelo todo. Tenías que venir muy, muy ligero. Ligero. Incluso los barcos de los piratas eran rápidos, claro. Eran barcos rápidos. Pero bueno, cuando ibas por tierra tenías que no llevar demasiado. Y claro, te daba no sé qué, traía 100 kilos de oro. ¿Cómo lo llevo? Bueno, llevo 30. ¿Y qué hago con los otros 70? Y los entierro. Y entonces sí los enterraba. Los entierro y después vuelvo y claro. Los traigo. Ahí se enterraba algún tesoro, ¿no? Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado la libertad, le dijo un día al pirata, le dio un dato, cómo podía apoderarse de una serie de barcos españoles que llevaban tesoros llegados de Sudamérica por el Golfo de Panamá. Y Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. Consiguió robar una carga de alrededor de 190 mulas. No consiguió robar 190 mulas.
No, la carga.
La carga que podrían llevar 190 mulas en oro y plata. Y, bueno, como no podía trasladarlo, enterró la mayor parte del botín y después, cargados de oro hasta donde pudieron, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa. Bueno, enterraron tesoros por ahí. Pero cuando Drake logró llegar a buen puerto, solo quedaban con vida 30 de los 74 hombres que lo habían acompañado, entre ellos un cocinero llamado Oxenham, que no pudo olvidar aquel tesoro enterrado. Todos regresaron a Inglaterra y un año después Oxenham volvió a donde habían enterrado el tesoro.
Ah,
las que pasó, se las contaría si no fuera por lo largo que ha sido el intervalo publicitario. El caso es que llegó ahí,
sí.
Y encontró lo peor que podía encontrar: los agujeros vacíos.
No.
Otro se le había anticipado. El buscador de tesoros tiene que pasar rápidamente a la acción.
Claro.
No puede demorarse. Oxenham se volvió loco. Empezó a buscar tesoros sin tener ningún indicio. El tipo abría donde, en cualquier lado, abría un agujero y buscaba. Y hasta que una hueste española lo apresó, fue llevado a Lima y allí lo ahorcaron. Probablemente por buscar tesoros. Bien. La verdad es que es muy difícil encontrar tesoros. Es desagradable también encontrar agujeros donde el tesoro estuvo. Se necesitan dos para que funcione una historia de tesoros enterrados. El que lo entierra y el que lo desentierra. En realidad, en una relación normal con un tesoro, El que lo desentierra es el mismo que lo enterró, si me permite
claro.
El lenguaje que estoy utilizando. Pero es muy raro. La historia Juan enterró un tesoro y cuando tuvo necesidad de pagar unas cuentas fue y lo desenterró. Es una historia lógica, pero muy infrecuente. El ejemplo inverso, en cambio, Juan lo entierra y Raúl lo desentierra, es el más frecuente. En los libros de lectura de primero inferior de los buscadores de tesoros está lleno de esta frase, ¿no? Juan enterró un tesoro, Roberto lo desenterró.
Juan y enterrame se fueron a conquistar, sí, claro.
¿A quién quiere dedicar esta historia de tesoros enterrados, desenterrados?
Estaba pensando, ¿sabe que en alguno de esos viajes que me tocó?
Seguiremos, ¿eh? En estos días seguiremos hablando del tema y daremos datos, porque hay gente que ya está...
Sí, con la palita de
con
la
pala en la mano, con la misma que usaron esta tarde, sí, para hacerse enterrar ellos mismos.
Creyéndose tesoros.
Creyendo para tiempos más difíciles.
¿Sabe que en una de estas expediciones periodísticas que me ha tocado hacer, confundí en algún momento la palabra tesoro, mejor dicho, vi la palabra tesoro y vi Black, pero la palabra Barba Negra, ¿no? El pirata.
Sí, sí.
Fui a parar a unas islas vírgenes donde nunca hubo un tesoro de Barba Negra, decía el folleto, pero hay
pensé en usted, porque usted anduvo por ahí.
Y recorrí varios lugares, y en general son islas de no tesoros, son islas que dicen, bueno, aquí estuvo Francis Drake, Barba Negra, Jean Lafitte.
Claro, mal hubieran hecho en enterrar justo su tesoro en un lugar donde salía un pirata y entraba otro.
Claro.
Pero es como poner corderos en la isla de los lobos.
Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que le pasó a los aztecas, por ejemplo? Estaba pensando en que el tipo que está ávido de riquezas, en general no se contenta con dejarlas esperando. Los hombres de Cortés, en aquella noche triste que se habían enfrentado a Moctezuma, se... Y si vieran los aztecas cómo se ponen sabecas cuando no los ven a los dos. Pero se guardaron ese tesoro que estaba allí para nada y se hundieron en las aguas y murieron. Casos semejantes a los que usted narraba recién. Nuestro querido amigo Edmundo Dantés, el conde de Montecristo, que recibe el relato de un tesoro. Y ahí se da otra vez este asunto. Ahora, un tipo preso y que no va a ser nunca dueño de aquello que enterró, ¿es tan generoso como para dárselo a otro? Desconfío de la condición humana, Alejandro. Lo que se me ocurre en realidad es que el pozo funcionaría como un banco. Los piratas no tenían idea de banco, entonces tampoco tenían ni idea de pozo. Creo que el tesoro nace de la pretensión de la humanidad de, primero, cierta inmortalidad y cierto futuro en el cual aquello que lo está acosando en ese momento no va a estar, por ejemplo, la policía. Esto es demasiada confianza en el futuro.
Eso es muy animal.
Claro, exactamente.
Los animales tienen esa actitud.
Por eso, justamente, por eso los animales, carentes de toda noción del tiempo, entierran sus huesos o la porquería que se les ocurre. En cuanto a esto de la búsqueda del tesoro, esto que decía Montaigne, la búsqueda, etcétera, hay dos opciones. Uno está en la esquina, ¿no?, como decía usted. Y ese es el tipo decidioso, el fiaker, que va a buscarlo ahí. Pero, ¿qué hay que decir del otro? Que se va a las antípodas, llega hasta la ciudad de Shanghái. Ahí va caminando, bueno, se consigue un rizo, vuelve 10 años después y descubre que el tesoro estaba en la esquina. Muchos cuentos son así.
Sí, sí, casi todos los de Pablo Coelho.
Pablo Coelho, exactamente. Y ahí le da ganas de asesinar a Pablo Coelho por segunda vez, no solo por la literatura, sino porque esa cosa es decir, ¿para qué me fui a Shanghái? No aprendí nada en el medio. Pero, finalmente, creo que la cuestión tiene que ver justamente con saber qué va a hacer uno con el tesoro. No basta con buscar un tesoro y eventualmente encontrarlo.
Enterrarlo, por supuesto.
Enterrarlo. Esa es la idea.
¿Para qué sueño yo con encontrar un tesoro? Sino para enterrarlo. Sí,
porque pretender que uno tiene una idea correcta del futuro, una idea correcta, o por ejemplo del valor de la porquería que haya enterrado el día de mañana, se parece a esas historias que ocurren con el avión del correo que se cae, por ejemplo. Porque todo en el hombre está marcado por algo que es superior a él, y que no es ni el poder, ni ninguna otra cosa que no sea el tiempo. Entonces, así como en esas historias que le decía del correo perdido, un tesoro enterrado, sin saber en qué va a ser usado, y sin saber si uno siquiera lo va a encontrar, es igual que aquello que fue la promesa de un gran amor, por ejemplo, cuando alguien escribió una misiva amorosa, y que al cabo de 2 años no es otra cosa que un montón de cartas viejas.
Cartas viejas, como los mapas de los tesoros. Los mapas de los tesoros son cartas viejas.
Pero sirve.
Y en ese sentido, Karina Biorlegui ha cantado este tango que vamos a escuchar ahora. Cartas viejas.
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dice de estas cartas de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas.
Comienzo de espacio publicitario.
El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan.
Seguir los pasos de un asesino puede ser un juego mortal. Ricardo Darín, Alberto Amann, Arturo Puy, Calu Rivero. Tesis sobre un homicidio. Estreno 17 de enero, solo en cines.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 77%. El oficialismo señaló que los dichos de la UIA sobre un posible Rodrigazo fueron inapropiados. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que le parecía poco oportuno e imprudente el concepto que vertió el líder industrial José Ignacio de Mendiguren. Dos delincuentes murieron tras ser embestidos por un micro luego de asaltar un local en la avenida Alvear. Los malvivientes robaron y huyeron con una moto por la calle Montevideo. Al cruzar Santa Fe los chocó una unidad de la línea 152. Un avión de Aerolíneas Argentinas rozó a otro de Air France en Miami. El vuelo procedente de Buenos Aires se disponía a aterrizar en el aeropuerto norteamericano. Tocó una de las alas de la aeronave que se encontraba a punto de despegar. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en vivo. Mañana también estaremos aquí la medianoche. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, gústele a los tipos, usted que es un scratch. Nuestra habitual sección destinada a las damas de edad, pero también a las jóvenes borregas.
Sí.
Y esta monografía es 8 cosas tuyas, sí, oh joven borrega, ¿por qué no 7?
Sí.
Que ellos notan al instante.
Tengo 8 todas juntas. Sí.
Apenas un hombre te ve, oh joven borrega que escuchas este programa,
sí, sí,
chequea su lista de requisitos para decidir si va a invitarte a salir o no.
Claro.
Él no tiene los requisitos. Ella no tiene ninguno.
Sí, ya. Sí. Yo no soy este señor. Te contamos ahora qué aspectos tuyos lo hacen caer rendido a tus pies. Dice, ¿sabes en qué reparó él cuando te miró y luego decidió no acercarse? En tu fealdad.
No.
Sería genial saber qué lo hizo desistir.
Ajá.
Yo lo sé, pero claro, que acabo de decir.
Pero ella no.
Pero no, ¿qué importa? Ella, usted dice venderle pretextos.
Claro.
O un espejo.
Y pero
en todo caso,
¿no es eso el informe?
Tenemos un informe de la psiquiatra Analía Rodríguez, dice, hay algunas cosas que un hombre observa instantáneamente cuando se cruza con una mujer, dice la psiquiatra Analía Rodríguez del hospital de Alejandro Korn,
mientras
se baja los lienzos.
Qué agudo que es. Qué aguda.
Aprende cuáles son estas cosas, etcétera. Primero,
al parecer,
lo primero que un hombre
mira,
observa o evalúa es qué tan grueso es tu pelo. Sí, señor.
Anda.
Yo cuando voy a un bailongo, lo primero que hago es mirar a ver cómo tienen las minas de grueso el pelo.
El pelo.
Sí.
El pelo del bozo.
Sí.
Desde la época de las cavernas, dice la psiquiatra, los hombres se sienten atraídos por las melenas abundantes. Debe tener unos pelos la psiquiatra.
Así de gruesos.
Sí. Así de gruesos y largos. Y dice, bueno, porque es señal de que una dama es apta para el sexo y la reproducción.
Sí.
Yo cuando veo en el baile, en el mismo que le acabo de decir, a una mujer con una gran melena, le digo, la señorita es apta para el sexo y la reproducción.
Vamos por parte, señor. Claro.
Ahora, ¿qué relación de causa-efecto hay?
Hay entre el sexo y la reproducción.
Ninguna,
desde luego.
No, entre la mujer peluda, llamémosle,
vieja y peluda.
Y
puede llamarme Alicia.
¿Cómo pensó el nombre antes de?
No sigamos, por favor.
Bueno, entonces ¿qué?
No veo una relación de causa-efecto. La psiquiatra dice, muestra esa carta del pelo y se retira. Sí,
no, está perfecto. Si uno asocia
la
salud o el pelo grueso con la facilidad para la reproducción, el mandato de la especie te dice, acércate, como es su nombre, Patricio, acércate.
Sí.
Bueno, segunda cosa que se fija el tipo es si tu risa es genuina.
Uy, Dios.
Ah, eso no, yo también.
La peluda se ríe, claro.
Se ríe la peluda. Casi todos los hombres son buenos para distinguir la autenticidad de la risa. Sí. Yo casi todos los hombres que conozco no sirven más que para distinguir risas auténticas de falsas. Tercero, ¿con cuántas amigas estás?
Ahí me gustó.
Ahí nos vamos acercando.
Sí, señor. Vamos a licenciar.
Todas peludas.
Si en tu grupo hay 20, él no se va a acercar.
¿20?
Pero al contrario.
Acá dice eso. Si tenés una sola, pensará que no la podés abandonar tan fácilmente. El número ideal, 3.
No.
Sí, 3 amigas. 3. Cuando estén 3 amigas...
Ya está.
Ya está.
Están buscando,
lo están buscando a usted.
No, señor, no es así.
Por la calle veo 3,
sí.
3 mujeres... Digo, no busquen más.
Claro.
No hace falta que se rían ni que me muestren los pelos. Otra cosa, el tono de tu voz.
Otra vez.
Bueno,
¿qué hace?
Según algunos estudios, por ejemplo,
estudios de grabación
San Miguel.
Sí.
Los hombres se sienten atraídos por voces que tienen un registro ligeramente alto.
Ajá. ¿Qué es ligeramente alto?
Sabrá Dios. Como el de Natalia Oreiro.
Ah,
pero eso es muy alto.
La causa probable, dice, es que
no lo digo.
La dueña es Natalia Oreiro, que está
claro,
fenómeno.
Claro.
Esa es la causa probable. Claro. A los hombres les gusta la voz de Natalia Oreiro.
Sí.
Porque en realidad les gusta Natalia Oreiro.
Claro.
Si hablara con voz de pito, también le gustaría.
Sí.
Pero no es peluda.
Si fuera muda, también.
Claro.
Claro.
Y sin embargo, ahí tiene. Natalia Oreiro no es peluda.
No, no es peluda.
Y sin embargo, ella tiene.
Pero tiene una risa genuina.
Pero, y ni tiene 2 amigas tampoco. Otra cosa. Tu relación cintura-cadera.
¿Mi relación?
No, la de la amiga.
Ah, sí.
Claro, tiene que estar más o menos cerca.
Sí, que eres, claro.
No.
La conozco, la otra.
Los hombres instintivamente buscan una madre para sus hijos. Bien, señor.
Sí, bueno.
Cuando yo entro...
Claro.
Si tu cintura es más chiquita que tus caderas...
Vamos bien.
Significa que sos fértil. Pero si es al revés, un gran punto a tu favor.
Significa que fuiste fértil, si es al revés.
Bueno, si tiene la cintura más gruesa que las caderas, estamos en problema.
No, está embarazada por ahí, pobrecita, claro.
Después, lo que tenés de falso.
Ah, la sonrisa, dijo.
No hablamos de la personalidad, sino de los accesorios artificiales, señor.
Ah,
todo.
Pestañas y unas postizas.
Tengo.
Extensiones de pelo, etcétera, ¿no?
La bisutería.
Sí, yo cuando voy a sacar a bailar una mía también, le tiro de las pestañas.
Le arranca todo lo que sea posible.
Le digo, mire, discúlpeme, pero a mí me gusta la mujer natural.
Bueno, sí, pero natural. También la mujer se embellece, se ornamenta, si me permite la palabra.
Sí, sí,
como una puerta.
En el caso de su hermana, evidentemente.
Así la llaman.
Tiene un aspecto más bien ornamental.
Se ornamenta con aros, anillos.
Todos,
escarapeles.
Cucardas.
El maquillaje. Dígame qué más, por favor.
Pero eso es una señal mucho más fuerte que el ser peluda.
Sí. Viene segunda después de ser peluda.
No viene.
Es que anda buscando un tipo.
Claro.
Claro, que por lo menos quiere agradar, quiere estar.
Yo cuando
bien,
veo una que se para a las 6:30 de la tarde en la puerta de la casa.
Llena.
Con toda clase de colgajos.
Sí.
Una de dos.
Amonios y premios de la rural.
Bueno, no,
yo
señor.
Digo, esta me está gustando. O me está buscando mejor.
Sí. O es artesana o...
Usted no hace lo mismo, el hombre también hace.
Pero claro, señor.
Claro.
Más bien que sí. Se empilifolia.
Sí.
¿El hombre peludo?
El hombre peludo y el no peludo también.
El hombre que
se
quiere...
Viste, se adorna.
Sí.
¿Tú sabes que me pongo broches en los pantalones?
Para
que
sepan
que tengo bicicleta.
Qué canchero.
Claro, voy caminando así y las miro como diciendo, ahora estoy a pie, pero en casa debo tener la bicicleta. Si no, ¿para qué me iba a poner estos broches? Incluso a veces lo verbalizo enteramente.
No, señor, pero es poco elegante, inclusive, los broches.
Pobre de vos. Pobre de vos.
Yo voy a los bailes y me los pongo y todas bailan conmigo pensando en el regreso.
Claro.
Con tal de no volver a pie, claro, me elijo a este.
Igual, cuidado que el broche en el pantalón no es menos elegante, cuidado, que el casco de ciclista. ¿Vio los cascos?
El casco de ciclista.
¿Sabés cómo levantarse?
Una oculta la pelada.
Sí.
Y otra que la gente...
Ahí,
¿y sabés qué? Para bailar mejilla a mejilla.
¿El casco?
El casco.
Y te tenés que subir el vidrio primero.
La mina, a la mina le gusta, por ejemplo, hacerte así como una caricia, que es... echarte el aliento en el plástico que hay frente a los ojos, en la parte transparente del casco, y escribirte al revés, te amo.
¿Qué trabajo se tomó?
A mí casi me desmayo.
O maet.
No, de todos modos, este es un informe que habla de la impresión del hombre sobre las ocho aspectos.
Sí, pero la mujer también tiene su impresión. ¿Usted por qué cree que lo rechazan las mujeres?
¿Por qué?
No sé, ¿usted qué piensa? Yo cada vez que una mujer me rechaza, enseguida me pregunto por qué.
Claro. Y le pregunta a ella
¿para
también?
¿Qué se pregunta por qué? No,
para tratar de olvidarme de la verdadera razón.
Sí, se va y ya está, discúlpeme. Se
pero
va perdido.
Lo bueno, ¿sabe qué? Es preguntarle a la mina por qué.
No, no lo haga.
Exigirle
va a decir. Dice, por favor, quisiera bailar conmigo, porque la verdad que qué sé yo. La mina dice no.
No. Muy bien.
Y usted dice, momento. ¿Por qué?
Saca un anotador primero.
Saca un anotador. ¿Por qué? No es que esté insistiendo, ¿eh? No, ella no, me dijo que no. Pero dígame por qué. Hágame el favor, dígame por qué. Y saca un anotador así, 500 páginas.
Causas.
Y este dice, en este anotador anoto las razones por las cuales me rechaza la mujer.
164, dígame.
A ver. ¿Por qué?
¿Por qué no me interesa?
¿Cree que la mina le va a contestar una mentira?
Sí.
Le va a contestar una mentira. No, porque estoy cansada.
Sí.
No, porque estoy en otra cosa ahora.
Recién me separé y no quisiera.
Sí, estoy en relación con otro hombre. Oh. Sí. Nunca le va a decir, mire, usted es repugnante.
No se miró, claro.
Nunca se lo va a decir.
Si le preguntas...
Sin embargo, yo creo que eso es el 90%...
Poco más.
¿Del rechazo, dice usted?
De la razón verdadera de los rechazos.
Pero no de esas historias que hay un primer rechazo y después surge el amor.
El segundo.
Nunca ha sucedido eso en la historia humanidad. Nunca.
Son cuentos.
Todos los psicoanalistas dicen...
Y por eso es
que... ¿Qué dicen los psicoanalistas? Dicen que la mujer peluda, qué sé yo.
No, señor.
Esto lo dice Analía Rodríguez, la psicoanalista de acá.
Después de eso no vuelvo. Claro.
Dicen que es tan fuerte la atracción, quizá, por que siente ella.
Uy, yo sí.
Que no se atreve.
Primero lo rechaza.
Claro.
Y
después
entonces...
lo corre.
Mira, no salgo con vos porque tengo miedo de enamorarme. Tomátela, escuchame una cosa.
Y después ocurren esas historias. Mire, acá en la platea debe haber muchas historias.
Levante la mano, a ver.
Sí.
La
¿quién fue rechazada?
Que ha sido rechazada y después aceptada por la misma mujer o el mismo hombre.
Mire.
¿Quién? A ver.
Lo he dicho.
Si viéramos, le diría cuántos hay.
A ver, ahora sí.
Ahí va.
Mire. Allá hay uno.
No,
ella se está levantando.
Se está ahogando, nadie. Sí.
Nadie, esto no ha ocurrido nunca.
Jamás, Barton, no, en serio.
Cuando lo rechazan, lo rechazan.
No me lo digas.
Incluso a mí a veces me aceptan y después me rechazan.
Es que siempre es así.
Eso me pasa mucho más seguido. Me dice, sí, sí, qué sé yo. Y por ahí, a los 10 minutos, dice, mire, no se ofenda este muchacho. Dice, antes que se empiece a desvestir.
Sí.
Dice, espérese un momento, no, mire, lo pensé bien. Lo pensé bien. Listo. Hagamos de cuenta que no.
Tal vez
otro día.
No, ya está.
Le dije, sí, no lo voy a llevar.
No, ya está.
Pero ya lo tocó.
Sí, señor, la mercadería ya está.
Qué feo.
Bueno.
Es así.
¿Usted tiene algo que, si lo ve en una mujer, inmediatamente le produce rechazo?
¿Rechazo?
Claro, porque un detalle incluso en el accionar. Si usted ve que una mina está vestida en forma demasiado llamativa,
¿eso?
O demasiado reservada,
O vestida demasiado, incluso.
No, es que no hay una regla igual para todas las
mujeres. No hay nada que si usted lo ve y dice, no, esta mina no.
Ya veo cómo es usted, ¿eh?
No, tendría que pensarlo mejor, pero me parece que no hay una regla general para todas las mujeres que uno vea y diga, no.
Qué lástima, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué lástima qué?
Iría ganando tiempo.
Escúcheme, es que no es así. Siempre hay algo, yo le diría que al contrario, siempre hay algo que nos molesta. Por ejemplo... No, que no suceda. Imagínense, encuentra una mujer que cuando la mira de cerca es idéntica a su hermana o a la mía.
Ah, sí. Yo hermana no tengo, así que, ¿qué me importa?
Que es igual a su hermano, peor todavía.
Claro.
Bueno, pero ese es un caso, usted está citando un caso particular.
Porque
que no
es su hermano.
Obvio que los que
yo
dicen...
Yo sí, efectivamente. Claro. Si voy a un baile y voy a sacar a alguien y resulta que es su hermano, ahí le digo.
Y pero sí,
ahí
sí,
le digo al tipo, mire, discúlpeme, este es otro caso de aceptación seguida de rechazo.
Igual,
guarde el anotador.
Es muy sabia. La mujer de mi amigo tiene bigotes. Jamás saldría con una niña con bigotes, imagínese. Claro. ¿O no? ¿Es quiere decir eso?
Yo no tengo amigos, así que no sé. Ni amigos ni hermana, por las dudas. Bueno, es extraordinario.
¿Hay más reglas o no? ¿O termina
no,
el informe?
Hay una, pero no la leí. A ver, que dice, debe ser una cansada.
Porque no, porque es la última.
No, dice, el brillo de tu cara. Alá, claro, yo cuando veo a alguien con una cara que brilla, creo que es una bicicleta.
Cromada.
Sudando, dice. No, con la luz prendida. Y tus ojos, dice tus ojos.
El secreto.
Dice,
sí.
La gente se fija en los ojos más que en cualquier otra parte del cuerpo. Mentira.
Mira vos, che.
Entonces, dice, usa un make-up impactante. Va a ser que no pueda sacar su mirada de tus pupilas.
Pero se acaba de decir que no se adorne tanto. Y ahora dice
el oculista,
que
bueno,
cambiamos.
Bueno, sí, no puede ser.
Cambiamos de psicoanalista. En medio del río. Bien.
Bueno, creo
a la
que,
salida,
sí.
A la salida, vamos
a hacer un test, una encuesta, digamos.
Una gran encuesta entre los hombres y las mujeres que se encuentran aquí, y los vamos a retener durante unas horas. Sí,
no, unas horas,
y
no
vamos
sé,
a hacer
depende.
Una experiencia así de...
Grupal y científica, ojo,
de conocimiento, de acercamiento, a ver dónde están las peludas,
sí, la que se ríe,
dónde está la del ojo brillante, dónde está su hermano. Por las dudas, ahora van a pasar promotoras y promotores entregando tarjetitas. Uh-huh. Mientras tanto, solo. Sí, vamos a hacer una breve pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar 3527-508-165.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con la nueva edición de Para Ti te regalamos un suplemento con la dieta del verano de Máximo Ravena. Un plan de 1200 calorías para bajar de peso en vacaciones y no volver con kilos de más. Te mostramos las tendencias GPS del 2013. Todo lo que se impone en tecnología, moda, entretenimiento y estilo de vida. Además, todo sobre Mirror Fasting. El fenómeno americano que se pregunta si dejar de mirarse al espejo aumenta o disminuye la autoestima. Ya salió
Para Ti. En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
A mí me dicen, ¿el rock murió? No, ¿cómo murió? En absoluto, hay un montón de años.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Fin de espacio.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad de 77%. Se detectó un caso de dengue en Rosario. Se trata de un episodio no autóctono de un hombre que viajó a Paraguay, en donde habría contraído la enfermedad. Condenaron a los dueños de un local de lotería en Microcentro por robarse un billete ganador. Dos hermanas habían reservado un número que finalmente salió sorteado, pero nunca se lo entregaron y lo cobró la novia de uno de los propietarios. Advertencia del ministro de Salud por la epidemia de dengue. Juan Mansur calificó de muy compleja y preocupante la situación por el avance de la enfermedad en los países limítrofes. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Comienzo de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Paparazzi, la mansión de Su. La diva planea retirarse en Sierras de Garzón, con una casona con lago propio, una cava de vinos, helipuerto y un establo. Paula Robles en pareja, se mostró en Pinamar con su nuevo amor, Gonzalo Mayo. ¡Qué grande, Mex! El actor de Graduados presentó a su novia 27 años menor que él. Además, Moria separada, Tinelli en punta, Celeste sigue enamorada, el casamiento de Fandiño y René de Calle 13, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Estamos, hay mensajes de los oyentes.
Hay mensajes y avisos varios. Alejandro, Jorge y Patricio, ya que están de regreso, los esperamos de vuelta pronto. Es un grupo de acción llamado a las chicas del Orleans.
Bueno.
Así que ya me imagino que casa reinante. Quiero contarle, Alejandro, que hay un espacio aquí en Mar del Plata ciertamente destacable. Allá por 1912 había un lugar que llamaban la fábrica de mucamas, que era el asilo Unzué. Eso ha sido revertido a lo largo de la historia, se recuperó el espacio edilicio y hay un ciclo que se llama Argentina, el verano de un amor, más la conoces, más la querés. Y ahí hay música, teatro, cine, juegos, actividades, bueno, todo ese tipo de cosas. Nosotros mismos estaremos allí en el marco de Café Cultura el día sábado 26, pero les digo, esto es allí en la costa y Río Negro, la calle Río Negro y la costa. Vale la pena que vayan, hay una feria de artesanos, emprendedores de todo tipo y color, y están desde las 2 de la tarde hasta que las velas dejen de arder. Es el espacio Unzué en Río Negro y la costa. Ahora sí, Barton.
Muy bien, aquí Maya dice: buenas noches, muchachos, vino a festejar acá el cumpleaños, imagínense.
Ah, qué linda.
Y dice: de regalo quiere un nombre para un barco que está haciendo, pero para la facultad. Mire qué facultades que le hacen hacer un barco.
La pinta. Soy Román de Belville, provincia de Córdoba, estoy veraneando aquí. Somos Roberto y Carly, es un placer tenerlos de nuevo en nuestra ciudad. Bien.
Somos Carlos Figueroa, de Paysandú, y Ana Claudia Costa, de Salto, somos orientales. Estamos contentos de estar aquí. Puedes saludar a nuestra familia en la banda oriental. Te deseamos mucha suerte, salud y gracias.
Dice. Nos saludan las diablitas, las abogadas diablitas de Mar del Plata. ¿Dónde están? Bueno,
el infierno.
Puedes saber.
Por allá. Allá. Ahí donde hay fuego.
Sí. Bueno, no, 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 ya lo
están bailando, ¿no? Pero,
Bueno, listo.
Cuando vienen a Bahía, sí, dicen Pame y Silvia, que son de Bahía Blanca.
No sabemos. Gente de Venado Tuerto ha venido. Están en el palco, dicen.
Ajá.
Allá,
sí, sí, ahí,
sí,
mire.
Sí, lo vemos perfectamente. Bueno, no, no se encaramen de esa manera porque podrían...
caer.
El palquito ese parece una lata de anchoa.
Roberto y Charlie de Mendoza, bien aquellos que no nos podían fallar, por eso vinieron.
Cabernet estará, no este domingo, sino el próximo, acá mismo, pero en la bodega. En, ajá, la bodega de este teatro.
El domingo 27 a las 22:30 horas,
a
por
las 22:30.
Es verdad.
Bueno, nadie no, debe dejar de faltar. Las entradas se compran
de día, en lo posible,
de día,
claro,
en sí, la boletería. Usted parece, a ver, dice...
Voy de parte, vengo de parte de... Usted ya sabe.
Deme 3.000 entradas.
Deme 3.000 sí, entradas, por si acaso.
Claro.
Y después...
después arreglamos.
Señores,
bueno, llámelo al sordo,
es el momento, etcétera.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y esta noche, aquí en Mar del Plata, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Alejandro, vamos a ir rápido a los pedidos porque el tiempo, etcétera.
Bueno, cómo no.
Pregonera, le piden por aquí.
Pregonera, a ver... Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril encontré por la calle de París, una rosa roja para usted, roja como en ansias de querer, rosas y claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón, un cariño y un clavel para el ojal, para el querer, el clavel de ilusión, mi corazón rojo pulsó, y la tarde va muriendo, y el clave le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó.
Aquí le piden de... ¿no? ¿Qué dice acá?
Le piden a Manuel, en estos días de parte de Carmina, de Tucumán.
Carmina, de Tucumán.
Carmina, un poema,
bueno,
¿no?
Puede hacer un poquito, si quiere.
En estos días... todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En en estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche, ay, de cuánto se quede. Cosas que hinchan este segundo, ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Maestro, aquí Ana y Valeria le piden Mañanita de Campo.
Sí.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, sube yo a cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepanar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y ya que estamos yendo del campo a la sierra, puentecito del río.
¿Te parece? No, empecemos.
Sí, no, como yo. Le pido ayuda a usted, entonces. ¿Puede ser help?
Bueno.
Bueno.
Son igual.
Sí. Está.
Sí, las cuerditas nuevas. Sí. Vino el japonés.
Sí.
La maja. Ahí está.
Bueno, a ver, help.
Puentecito del río que pasa. hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi cumple y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy lindo. Para el trío sin nombre le piden Muchacha Ojos de Papel, bueno, por ejemplo.
A ver si sale. Sí.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, 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 corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Y en el mismo sentido, les piden Fat Bottom Girls.
Bueno.
Bueno, a ver.
Ah, qué macho.
Esa guitarra, disculpe, estoy hoy vine muy obsesivo, pero afínela, porque
se baja el mío un poquito, ahí lo traté de
no la sabe
la canción, pero no.
Me están dejando afuera.
Afinando guitarras por Radio del Plata.
Maldito y Thompson.
Ya está, dale, dale.
Bueno,
¿le parece que está bien? ¿Le parece que está bien ahí o sigo afinando?
No, pero vamos.
Bueno,
¿qué la otra, no?
Igual empezamos a capela.
Ah, es verdad.
Oh, afine la voz.
Oh, dos, tres, y. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, darkness I ever read for light. Oh. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny leg. Never knew no good from it. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Boss Penny. She was such a naughty nanny. Keep big woman, you made a bad boy out of me. Tonight, oh, down beside the red light, oh, you gotta let it on. We got hot bomb girls, you made the rock and roll go round. Hot bomb girls, you made the rock and roll go round. Hot bomb girls, you made the rock and roll.
Bien, maestro. Aquí el oyente John Wayne le pregunta si vino el indio.
¿No?
¿Cómo?
Yo lo vi.
John Wayne. Estamos en la venganza, en el regreso, ¿eh? La noche del regreso.
La noche del regreso.
Pero se pasa el programa. En vivo.
Yes.
Oh. Oh.
Ok. Pero vino el indio. Vino el indio. Sí que vino.
No vino.
No se haga el bobo.
Si no, nunca va a venir.
Vamos a terminar a las 5 de la mañana hoy. Te vinieron con tiempo, ¿no?
Lenta.
Vamos a brindar mi amor, a brindar mi amor. Vamos a brindar mi amor.
Voy a bailar el rock del rico, luna verde atomizar la butaca y brillar como mi héroe. La gran bestia por a brindar mi amor. Vamos a brindar mi amor. A brindar mi amor. Vamos a brindar mi amor.
Bueno, ahora sí vamos aproximándonos de a poquito.
Nos acercamos al final. Mañana estaremos nuevamente aquí, ¿eh? Teatro sí. Auditorium de Mar del Plata.
A las 12 de la noche, temporada 2013. Le pido un tema, ¿qué le parece? ¿Algo de Miguel de Bolívar lo quiere hacer? Uy, está el pelo grueso.
Sí.
No, pero... Sí, podemos hacer.
Solo me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había misterio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura aquí hasta pegarte. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la mare mía, te lo juro yo.
Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi jacay, si digo mentiras, es que decir luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
¡Bravo, maestro!
¡Qué lindo, maestro! ¡Y nos vamos!
¡Nos vamos, que es tarde!
Queremos decirle que ahora aquellas personas que no, quisieron sacar fotos o hacerse firmar libros
o lo, cualquier otra cosa,
lo haremos ahora mismo en el
en el lobby del hotel o del auditorio, del teatro,
donde recibiremos toda clase de regalos, como alfajores, esa voluntad.
Sí, claro, claro.
Esa voluntad. Y ahora no, no, nos vamos. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, todos, póngase de acuerdo, lo hubiera empezado antes.
Póngase la ropa.
Piden, no se puede.
Yo preciso un pandero.
¿Un pandero? Un pandero. Vos precisas un pandero de
acuerdo. En homenaje a Gabriel Rolón.
Ahí está.
Por esta fecha. Se presenta todos los lunes y martes por ahí.
Pasa. Sí,
parecido del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chimi 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 bombo, chimi 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 bombo, chimi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata, es tiempo de show.
con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica, Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, pisando un nuevo fin de semana prácticamente, disfrutándolo con los amigos.
Hoy es viernes, va. Y bueno, arranca el viernes.
Casi, bueno,
para
viernes.
Para gente jueves.
Bueno, sí, para mí es viernes. Para mí
viernes. Sale viernes. Ah, sale viernes. Enseguida, él siempre tiene que estar adelantado a la gente.
¿Qué día es hoy, verdad?
¿Hoy?
Sí.
Y para mí es como jueves tirando a viernes. Me da esa sensación.
No hay jueves tirando a viernes. Hoy jueves o viernes. No hay esa posibilidad. No existe esa posibilidad.
¿Por qué?
Hoy es viernes. La gente el viernes...
Ah, usted es así, tasativo. ¡Tasativo! Viernes, viernes, jueves, jueves. No hay... Para usted es blanco o negro. No hay grises en la vida para usted.
No, en... sí hay... Claro que hay grises.
Y sí, la tiene en general, la tiene todo puesto encima. Con... No, nunca usa una ropa de otro color que...
Bueno, me gusta el gris.
Ah, le gusta el gris. Bueno, sí. Nomás. Así le va. Lo tomó mal. Lo... ¿Qué pasa, no? Vamos, el humor. ¿Eh? Humor, querido. U-M-O-R, humor.
Con H.
¿Eh?
Humor con H.
Lindo nombre con programa. Humor con H. La habría que conseguir. Y que todos se llamen así con H. Horacio, Hugo, Orlando. No, así con.
Orlando es sin H.
La tiene conmigo.
No, bueno.
¿Qué se está enojando, me parece?
No, no me estoy enojando.
Claro, lo veo que la tiene conmigo.
Estoy tratando de no pisar en falso.
Bueno, no es necesario. ¿Qué vio Harry el sucio? Por lo de Harry, por lo de sucio. Bueno, no, muchacho, no.
Hasta la vista, baby.
Arranquemos con buena música.
If the nightingales could sing like you, sing much sweeter than they do, 'cause you brought a new kind of love to me. And if the Sandman brought me dreams of you, I'd want to sleep my whole life through. You brought a new kind of love to me. I know that I'm the slave, you're the queen. Still you can't understand that underneath it all, you're a maid and I am only a man. I would work and slave the whole day through if I could hurry home to you. You brought a new kind of love to me. Brought a new kind of love to me. You brought a new kind of love to me. I know that I'm the slave, you're the queen. Still you can understand that underneath it all, you are a maid and I am only a man. I would work and slave a whole day through if I could hurry home to you. You brought a new kind of love. You brought a new kind of love. Brought a new kind of love to me.
Frank Sinatra en reprise.
Con él estamos arrancando. Tú me trajiste una nueva clase de humor, de amor, perdón. Estábamos hablando de eso recién con Tomás y... Todo eso, sí. Estas grabaciones son de Reprise, de la compañía Reprise, cuando Sinatra volvía a hacer algunos de los temas que allí había hecho en Capitol, porque Capitol le competía con las compilaciones. Otro más.
Are those fingers in my hair that sly come hither stare strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. That heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you rouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. There ain't no nicer witch than you. Witchcraft, that cuckoo witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you rouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It is such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you, than you, than you. Oh, you're a fine witch.
Frank Sinatra en Reprise. Vamos a cerrar este primer bloque de hoy con un tema que pasamos hace poco, un tema largo, que es de la comedia musical Carrusel. Sinatra filmó, era el que tenía que filmar la comedia musical Carrusel, pero como en ese momento las películas se hacían en dos formatos, CinemaScope y el formato común, había que hacer dos tomas de cada una, de cada escena. Entonces Sinatra se enojó y dijo: yo no voy a filmar dos películas por el precio de unas, y se las tomó del set muy enojado y no volvió más. De hecho, la película no lo tuvo a él como protagonista y se perdió un gran papel. Si bien la comedia musical tampoco fue de las más exitosas, pero fue en ese momento era muy importante, era una comedia que tenía mucha trascendencia hacerla. Se iba a hacer Rodgers y Hammerstein, la comedia Carrusel, se comentaba en todos lados que ya había sido una comedia musical en Broadway muy exitosa, y entonces era un papel preponderante. Pero bueno, les dijo eso, el tipo se fue, le mandaron los abogados, no le importó nada, no volvió más. De hecho, no pudieron hacerle nada porque en el fondo tenía razón, era doble trabajo. De cada escena había que hacer dos tomas como mínimo, para los dos formatos. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Cambio de cámara, toda la espera entre toma y toma, porque no eran dos tomas iguales, eran dos tomas con distintos equipos. En la película, y en la comedia musical, hay un tema que se llama Soliloquio, que es la parte en que el protagonista va caminando en busca de un hijo que nunca conoció. Y él va hablando consigo mismo, diciendo cómo cree él que puede ser ese niño que no conoce.
dice que, bueno, tal vez sea fuerte como un roble. Todo lo que un padre puede esperar de un hijo, esa perfección utópica. Y va diciendo qué va a ser cuando sea grande, incluso que puede ser el presidente de los Estados Unidos. El tipo es un vago, aparte, el que va caminando, ¿no? Y en determinado momento, la canción es absolutamente épica, y en determinado momento de la canción, él dice, y sí, en realidad es una niña, y la canción se torna absolutamente dulce, cambia totalmente la música y la tónica de cantar, y termina diciendo que va a ser lo que sea por esa hija, por ese hijo, incluso morir si eso es necesario. Y es lo que vamos a escuchar ahora nosotros, a Frank Sinatra haciendo esta pequeña obra de arte, Soliloquio, que la cantaba en vivo incluso en 1994, casi con 80 años. Teatro en concierto, era algo así. Frank Sinatra.
I wonder what he'll think of me. I guess he'll call me the old man. I guess he'll think I can lick every other fella's father. Well, I can. I bet that he turns out to be the spitting image of his dad. But he'll have more common sense than his pudding-headed father ever had. I'll teach him to wrestle and dive through a wave when we go in the morning for our swim. His mother can teach him the way to behave, but she won't make a sissy out of him. Not him, not my boy, not Bill. My boy Bill, I will see that he's named after me. I will. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No pot-bellied, baggy-eyed bully'll boss him around. I don't give a damn what he does, as long as he does what he likes. He can sit on his tail or work on a rail with a hammer and hammer and spikes. He can ferry a boat on a river or pedal a pack on his back or work up and down the streets of a town with a whip and a horse and a hack. He can haul a scow along a canal, run a cow around a corral, or maybe bark for a carousel. Of course it takes talent to do that well. He might be champ of the heavyweights, or a fella that sells you glue, or president of the United States. That'd be all right, too. His mother would like that, but he wouldn't be president unless he wanted to be. Not Bill. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No fat-bottomed, flabby-faced, pot-bellied, baggy-eyed bully'll boss him around. And I'm damned if he'll marry his boss's daughter, a skinny-lipped virgin with blood like water, who'll give him a peck and call it a kiss and look in his eyes through a lorgnette. Say, why am I taking on like this? My kid ain't even been born yet. I can see him when he's 17 or so.
and starting in to go with a girl. I can give him lots of pointers, very sound, on the way to get round any girl. I can tell him, wait a minute, could it be? What the hell? What if he is a girl? You can have fun with a son, but you've got to be a father to a girl. She mightn't be so bad at that, a kid with ribbons in her hair, a kind of neat and petite little tintype of her mother. What a pair. My little girl, pink and white, as peaches and cream is she. My little girl.